Miércoles 15 de octubre, lo que viene siendo la mitad de mes. Todavía alerta amarilla en Baleares. Tormentas fuertes a primera hora en Menorca, norte de Mallorca. Galicia también por la mañana, aviso amarillo de nieblas. Bastante densas en la provincia de Lugo. Bueno, y así un día más, asomados al balcón de la información. Hoy con la vista puesta en el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque el que fuera hombre fuerte de Pedro Sánchez va a comparecer y no sabemos qué va a pasar. Conviene no adelantar acontecimientos. En fin, la prudencia es la prudencia. Pero hay una pregunta que flota en el aire, que es evidente. ¿Hoy es el día en el que Ábalos ingresa en prisión? Pues eso lo decidirá el juez Leopoldo Puente en la vistilla que se celebre después de que le tome declaración a Ábalos. El juez ha rechazado de forma contundente su maniobra para no comparecer el día de hoy, que era prescindir de su abogado a última hora y decir, bueno, tengo abogado, no puedo comparecer. Dice que eso es fraude de ley. O sea que el cabrear a un juez del Supremo, digamos que no es lo más inteligente antes de que tenga que tomar una decisión, ¿no? El acogido al juez le ha venido a decir que de ahora en adelante, si quiere cambiar de abogado, como si se quiere teñir el pelo de rosa, pero que hoy comparezca con el abogado que tenía. Lo del pelo no lo ha dicho así, tal cual, pero ya me entienden ustedes. El escrito del magistrado ha sido elocuente porque ha llegado a defender la labor del hasta ahora abogado de Ábalos, diciendo que ha sido irreprochable. Era una maniobra dilatoria, ¿no? Muy dilatoria. ¿Con qué carga negativa comparece hoy Ábalos? Pues con las informaciones de The Objective, sacando imágenes de cajas de folios con todo el efectivo que almacenaba en el despacho de su vivienda particular. Pero es que hoy, además, The Objective también vuelve con otra información en la que se muestran las fotografías de bolsas de basuras con las célebres lechugas que eran billetes de 100 pavos. ¿Cómo puede ser que estuviera 5 años viviendo a todo tren sin sacar dinero de sus cuentas bancarias? O sea, ¿quién pudo estar del 18 al 23, que estaba en la sala de máquinas del PSOE, sin sacar un duro del cajero? Claro, pues ese es el misterio que Ábalos tiene que explicar. Tanto ha tenido que cambiar su discurso, o sea, el PSOE se ha pasado de esa cruzada contra el efectivo, el dinero en efectivo, a defender las bondades del efectivo. ¿Por qué? Porque se han encontrado sobres con dinero y el logo del PSOE. Y fingir que es muy normal cobrar miles de euros. Y en una especie de declaración preventiva, en un por si acaso, Sánchez, bueno, dice que, escúchenlo.
Yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Yo estoy convencido de que toda empresa, también en la suya, si se coge un taxi o, en fin, lo que hay son liquidaciones de gasto.
O sea, se cura en salud. Bueno, lo importante es que diga cuánto, cuándo y para qué. Que lo pudo cobrar bien, pudo ser legal, claro, en concepto de gastos de liquidación. Pero el problema está en el trasiego de pasta, que a día de hoy no está justificado, y que no permite cerrar la hipótesis de una posible financiación irregular del PSOE. Amigos. Bueno, y vamos a ver, a cuenta de Donald Trump, España está viviendo, la verdad, una especie de montaña rusa, porque estaban muy contentos con que Trump había dicho que bien lo estáis haciendo con el presupuesto, pero ante la negativa de Sánchez de gastar el 5% en defensa, Trump dijo esto.
Lo que hizo España es muy malo para la OTAN, muy injusto. No importaría si dijeses, no voy a protegerles, porque están bastante protegidos, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Pasar por los otros países y decir, vamos a atacar a España? Así que creo que lo que hicieron no es agradable, una falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en darles un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron. Puede que haga eso. Creo que tendrían que ser castigados, sí.
Vaya. Lo que faltaba. Vamos a ver nuestro corresponsal diplomático, el embajador Gustavo Daristegui. Embajador, buenos días.
Muy buenos días, emperador.
Bueno, esta es la última hora. Digamos que los que hablaban de cordialidad entre Trump y Sánchez, ¿manipularon la realidad o viven en un universo paralelo a tenor de estas palabras?
Yo creo que es un poco de las dos cosas, es decir, la sincronizada, como tú la llamas, tenían que tratar de hacer que aquel encuentro más bien tenso, ¿verdad? Si cualquiera que entienda un poco de lenguaje no verbal, era en realidad una especie de reconciliación, para nada. Es decir, el cabreo que tienen muchos países de la OTAN con España es muy notable. He escuchado esta mañana a las 6:30 a Jorge Bustos, suscribo plenamente lo que ha dicho, pero creo que más allá de eso hay cosas que hay que decir con toda claridad. Países que tienen la amenaza rusa al lado, los países bálticos, Finlandia, Polonia, no están nada contentas con España. Y por otra parte, bueno, pues si queremos hacer un análisis de los aranceles, yo siempre, sabes, que he comparado en este sentido a Trump con el presidente Herbert Hoover, el que mal gobernó Estados Unidos entre el 29 y el 33, el que es el responsable, en mi opinión, y no solo la mía, de haber convertido una recesión en la depresión que tanto conocemos. Y justamente, fíjate qué paralelismo, porque empezó una guerra comercial, justamente exactamente lo mismo. En todo caso, es un manotazo y no vamos a tener ningún tipo de solidaridad por parte de nadie.
¿Qué es lo que está yendo al foco de la actualidad del mundo que sigue siendo Gaza? Lo que está pasando en Gaza, que son esos asesinatos en la calle, que ahora salen a la luz, asesinatos de Hamás a palestinos, ya es una guerra civil, se matan entre ellos, ¿qué pasa?
Mira, dices muy bien que salen a la luz, pero llegan ocurriendo desde el año 2007. La gente se ha olvidado de las escenas terribles. Cuando Gaza fue gobernada por primera vez por Hamás, cuando ganaron aquellas elecciones locales, seguramente haciendo trampas, porque hoy ya se sabe también eso. Y fueron a las oficinas de la administración, dominada en ese momento por la autoridad palestina, principalmente por Al-Fatah, la principal organización dentro de la OLP, subían a los pisos altos, llevaban a los funcionarios y los tiraban por la azotea. Sí. Y el que no, después, el que no se había muerto al caerse, lo arrebataban en el suelo. Pero llevan asesinando así a gente 20 años. Lo que pasa es que nadie se atrevía a sacar los vídeos. Yo he estado recibiendo estos vídeos mucho tiempo. Como no podía contrastar la veracidad de los mismos, pues obviamente no he hecho referencia a ellos como casi ningún otro comentarista o analista. Lo que pasa es que ahora ya la gente está empezando a mandarlos ellos, y se está viendo que no son colaboradores, es simplemente gente que ha estado protestando o ha estado criticando a Hamás. Pero mira, para que hablemos de la famosa guerra civil, todos estos grupos que odian a Hamás, por cierto, participaron como un solo hombre el 7 de octubre, curiosamente, eso también hay que decirlo. Mira, la yihad islámica, que tenía también rehenes, por cierto. Después está este grupo de mafiosos que se llama el Clan Dogmus, que se llama a sí mismo, tiene narices, el Ejército del Islam. Y después hay otros dos que son todavía más brutales que Hamás, que se llaman Jund al-Ansar al-Allah y el Tawhid wal-Jihad, que significa la unicidad de Dios y guerra santa. Bueno, estos sujetos son a los que teme Hamás, pero también hay otra cosa, y es que Hamás teme que los propios ciudadanos, que están hartos de ellos, cuando ya no estén armados hasta los dientes, acaben tomando la justicia por su mano.
Y en 20 segundos, ¿es un sí o un no? ¿Le das futuro y viabilidad al plan de paz de 20 puntos de Trump?
Telegráficamente. Tienen que decidir quién va a ser la autoridad ejecutiva, no va a ser obviamente el señor Tony Blair. Tienen que ver qué fuerza de interposición internacional va a haber, si 20.000 o 40.000 efectivos, si va a tener o no va a tener mandato de la OTAN y si va a tener unas reglas de enfrentamiento claras. Es decir, esto, si se me acerca una brigada de Hamás, ¿tengo que esperar a que me maten a unos cuantos tíos para yo responder o puedo responder antes de que me empiecen a pegar tiros?
Embajador Aristegui, un fuerte abrazo. Gracias.